Una vez decidido que empezábamos el tratamiento básico de primer nivel, había que elegir cuál de ellos me podía ir mejor. Había tres opciones en ese momento, todos igual de efectivos, todos llevaban ya tiempo funcionando y de contrastada eficacia. La única diferencia era el modo de administrarlo y sus efectos secundarios. Uno de esos tratamientos consistía en tomarlo en pastillas cada mes y tenía como efecto secundario que pasabas 2 o 3 días con la sensación de una gripe, fiebre, malestar, etc. Otro era inyectable, te pinchabas cada semana y tenía también efectos parecidos al anterior, pero más leves. Y el último consistía también en pincharse, esta vez 3 veces a la semana, y como efecto secundario podía tener molestias en la zona al pincharse, y se habían dado casos de que se daban ataques de ansiedad. Pero ambas cosas no siempre pasaban, podía darse o no. Y yo tenía que elegir, yo, ¿y yo por qué? Le pregunté a la doctora que ella cuál se pondría. Hasta ella dudaba. Todos eran buenos, me decía, y finalmente me decidí por el último. Si viera que no funcionaba o no me adaptaba a los pinchazos, siempre estaba la posibilidad de cambiar. La decisión estaba tomada. Lo siguiente era empezar una rehabilitación de terapia ocupacional en el mismo hospital y citarse con la enfermera de neurología, que me explicaría cómo era el tratamiento, me aclararía las dudas sobre el propio tratamiento y sobre otros aspectos de la enfermedad. A los días fui a la enfermera con todas las dudas que había podido acumular y que había ido recogiendo con el cuidado y el filtro que sabía que tenía el ponerse a buscar información por internet sobre la esclerosis. Ya iba sabiendo a qué me estaba enfrentando. No estaba asustado, aunque sí sentía respeto hacia el gran rival que tenía enfrente. Marisol, la enfermera, fue un encanto. Lo primero que me preguntó era si venía solo. Me sorprendió la pregunta. Ella me dijo que habitualmente tenía que lidiar más con los familiares que con los propios enfermos, que nosotros, sorprendentemente, estábamos más enteros que ellos, pero que eran de gran ayuda su apoyo, comprensión y cariño. Aunque físicamente iba solo, no era así, sabía que contaba con el apoyo de todos los míos, y ahora sé que no me fallaron, sin ellos no hubiera sido igual. Me explicó todo sobre la enfermedad, me dio el set con la jeringuilla para pincharme y la primera caja con la medicación. Me contó cómo prepararla y las zonas donde debía pincharme. Siempre en rotación para dar descanso a esas zonas y así evitar moratones o deterioros en la piel. Tengo varias zonas de pinchazo, la zona lateral alta de ambos brazos a unos 4 dedos del hombro hacia abajo y una segunda zona a otros 4 dedos más debajo de ese primer pinchazo. Luego la tripa a ambos lados del ombligo y hay que dejar de nuevo un margen de 5 dedos hacia abajo para otro pinchazo en una línea inferior a la anterior. La siguiente zona de rotación es en la zona central de los muslos de ambas piernas, donde también hay 2 zonas en cada uno de ellos y finalmente ambos glúteos. Los pinchazos debo hacerlo lunes, miércoles y viernes de cada semana, así para siempre o hasta que tenga otro brote y se vea que esa medicación no funciona y haya que cambiarla por otra más efectiva. Las zonas de los brazos y las piernas es la que peor llevo. Son muy dolorosas, pero como me pincho por la noche, tengo ese dolor hasta que me acuesto. El día siguiente igual tengo alguna molestia, pero en general se pasa. Cuando voy a revisiones me observan cómo están esas zonas por si tengo moratones o algún otro síntoma de rechazo. Parece que sí que hay gente que tiene que cambiar el tratamiento porque su piel no lo acepta. Yo de momento aguanto. Reconozco que he tenido momentos de pensar e ir y pedir que me lo cambien. Sé que hay otros tratamientos en pastillas, pero si me paro un momento y lo pienso fríamente, se me quitan esas ganas de cambio cuando me doy cuenta de que de momento no he tenido un nuevo brote. Eso es que funciona, pero ¿y si decido cambiarlo y luego tengo un brote? Pues no me lo perdonaría. Prefiero no arriesgar por una comodidad mía. Es cierto que hasta ahora hay veces que solo me acuerdo de que tengo esclerosis múltiple porque me toca pincharme. Eso es una buena señal. Luego te comento los efectos que deja en mí la esclerosis. Marisol me informó de algo que no conocía, el duelo. Algo que ni sabía que ya me estaba pasando. No había caído en ello, por la falta de conocimiento y porque yo pensaba que era más fuerte que eso. Que eso a mí no me pasaba. Y sí, me pasaba. Yo pensaba que podía ante todo lo que me estaba pasando. Pobre de mí, qué valiente es la ignorancia. Me habló de las típicas fases de que tiene el duelo, que no es más que un periodo que pasamos cuando tenemos alguna pérdida, habitualmente una muerte de algún familiar, o como es en mi caso, cuando te dan una noticia de una enfermedad y de lo que podría venir de aquí en adelante. Esta etapa es algo que ya han pasado muchos y todos salen de ella, por más que sea una situación grave. Incluso ese duelo se suele dar en casos de pasar por un desamor. Esas fases son negación. No aceptarlo es lo normal. Dudar hasta del diagnóstico del médico, pensar que la situación no es real, que eso no te puede estar pasando a ti, que será un mal sueño del que vas a despertar y verás que no es real. Esa fase te llena de miedo. y te da a la vez una falsa realidad, donde te crees que eres más fuerte y puedes con lo que te pasa. Enfado. Entras en un estado de ira, de enojo. Estás enfadado con todo y con todos, porque te vas dando cuenta de que lo que te ocurre es verdad. Ya el estado de negación ha pasado a real y ahora te enfadas con esa situación. Te echas en cara posibles acciones tuyas que ya te han podido llevar a eso. Odias la nueva situación hasta que empiezas a aceptarla y ves que con ese enfado no vas a solucionar nada. Negación. Vale, la enfermedad es real, te has dado cuenta de que enfadarte no te lleva a estar mejor y empiezas a ponerle condiciones a la vida, a negociar con la enfermedad, como si eso fuera lo correcto y te pudiera aceptar esas condiciones. Son pasos normales a tu aceptación. Te empiezas a dar cuenta de que puedes vivir con esto, aunque tengas unas carencias que antes no tenías y sin darte cuenta empiezas a ser fuerte. Depresión. Esta fase sin duda es la más dura, la más difícil de superar, porque no te das cuenta de ella. No piensas en ningún momento que eso te está pasando. Te das cuenta luego, cuando la pasas. Pero lo peor es que no solo te haces daño a ti mismo, sino también a los que te rodean. En mi caso, darme cuenta de eso creo que fue lo que más me hizo salir de esa fase. Tenía unos cambios de humor tremendos, tenía días en los que era insoportable, unos días lloraba sin motivo alguno y eran Manuela y Celia quienes lo sufrían, las que se lo tragaban, unas veces mejor y otras veces de peor manera. Recuerdo días de tener que irme a dar un paseo a calmarme, porque yo hacía complicada una situación sencilla, que no explicaba ni justificaba mi reacción. En uno de esos paseos de huida de mí mismo, que curiosamente lo único que hacía era todo menos huir, era ir a encontrarme, a echarme en cara a mí mismo mi enfado. Pensé que ellas no tenían culpa de mi enfermedad, de mi estado de frustración. No era justo que yo las hiciera pasar por eso. No lo merecían, con todo lo que estaban haciendo por mí, de ese esfuerzo diario, de su paciencia, de su empeño y sobre todo de su amor incondicional hacia mí. Desde ese momento mi cabeza hizo clic y cambió mi forma de actuar. Lo hablé con ellas y les pedí perdón. Les di gracias por todo y las hice partícipes de lo que estaba pasando desde mi interior. Me estaba conociendo de nuevo, estaba reinventándome ante una nueva situación. Empezaba a conocer, a comprender, a normalizar algunas situaciones que no controlaba, pero sabía que estaban ahí y cómo me afectaban. Yo intentaría que no me afectaran mucho nuestro día a día. Ellas debían conocerlas para integrarlas en su comprensión hacia mí. Desde entonces es lo que llamamos estar en uno de esos días y aceptamos que yo también tengo la regla. Tengo de esos días en los que lloro o río, en los que me enfado o me alegro, en los que cambio del humor al cabreo sin motivo alguno. Eso nos hace llevarlo de mejor forma. Lo hemos conseguido transformar, lo hemos integrado en un tono de humor para llevarlo mejor. Lo malo es que cuando nos juntamos los tres y tenemos uno de esos días a la vez... Aceptación. Después de la fase más dura y difícil, es en la fase de aceptación donde se aplica el refrán de después de la tormenta llega la calma. Es cuando empiezas a ver la luz al final del túnel. Empiezas a poner color a situaciones anteriores que veías grises o negras. Te das cuenta de que ahora tu vida es diferente. Te das cuenta de que te han quitado los ases de las cartas con las que pensabas ganar esa partida. Ahora debes saber cómo jugar las nuevas cartas que tienes en la mano, que de primeras las deberías dejar sobre la mesa, descartarlas, porque son malas. Y cuando las ves de nuevo, ves que puedes jugarlas sin ser del todo buenas, pero no te queda más remedio, no hay más descartes. Puede ser resignación, puedes llegar a pensar, es lo que hay, pero creo que es fundamental cómo lo aceptes, lo que hará que esa situación sea más llevadera. Depende de uno mismo transformarlo a una visión positiva. Eso te hace tener mucho ganado en la partida que te ha tocado vivir. Es el comodín que puedes acoplar en cualquier situación para salir airoso. ¿Y cómo pensar en positivo ante una situación difícil? Pues no es fácil, nada fácil. Igual están los genes, igual se entrena. Unos lo traen de fábrica, otros necesitan ayuda externa, no lo sé. Yo creo que a mí me sale de forma natural, pero parto de la base de que me doy cuenta de que tengo ese problema. ¿Cómo vas a solucionar un problema que no crees que tienes? Aceptar con humildad esta situación te hace cambiar la visión de muchas cosas que antes considerabas de peso en tu vida y ahora no lo tienen. Ese peso se ha inclinado hacia otras cosas que antes ni parabas a saborear. Yo puedo decir, desde mi aceptación, que la esclerosis múltiple me ha hecho mejor persona y me está ayudando a ser feliz. Con Marisol es fácil sentirse bien. Es de esas personas a las que se le ve con una vocación real hacia su trabajo. Son de ayudar a los demás. Con ella me puse la primera inyección. Era 31 de agosto de 2016. Le dije que quería visitar asociaciones y centros de día para enfermos con esclerosis, con lo que ella se sorprendió. Su respuesta, aunque tajante, no me influyó, no me quitó la idea. Creo que casi la acrecentó y me dijo, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? Yo no te lo recomiendo. Ella pensaba que no era necesario. Lo que podía ver no me gustaría, pero yo quería hacerlo, lo necesitaba. Así lo hice. Primero las asociaciones. Fui a dos. Una de la calle Sanjenjo 33. Llamé para pedir cita y muy atentamente me atendió una trabajadora social. Me enseñó la sede y luego estuvimos en su despacho hablando largo tiempo. Como ya me explicó Marisol en el hospital, mi caso era muy liviano, comparado con otros afectados por esa enfermedad. No me aconsejó en un principio apuntarme a ninguna asociación ni que fuera necesario preocuparme en exceso por el futuro de cómo evolucionaría la enfermedad, que fuera poco a poco. Pero sí me dio la tranquilidad de saber que ellos estaban allí, que tenía un respaldo por si las cosas se torcían. Ella me puso sobre la pista de Ramón Arroyo, de cómo su afán de superación ante la enfermedad le estaba llevando a ser un ejemplo para muchos de nosotros. La segunda asociación a la que fui estaba en la calle Río Rosas 28, donde igual me atendieron excepcionalmente y las conclusiones fueron muy similares a la anterior. Aquí también pude ver que ayudan en el empleo a personas con limitaciones haciendo de intermediarios con empresas para su integración. Sin duda no estaba solo, y eso me hacía liberar temores sobre mi futuro. No sería fácil, nadie dijo que iba a serlo. La tercera visita fue la más dura. Fui a un centro de día en el barrio de Valdebernardo. Lo que sentí allí fue tremendo. Ver personas muy jóvenes en silla de ruedas, por completo dependientes de otras personas, sin ninguna posibilidad de hacer una vida medianamente normal. Me dejó hecho polvo, aunque me fijé en detalles que me llenaban de esperanza ante ese dudoso futuro que yo empezaba a imaginar. Había un ambiente especial allí, agradable dentro de tanta injusticia. Los vi sonreír a ellos, y lo más importante, a las personas que los atendían. Me pareció digno de elogio lo que les engrandecía en su persona con su entrega al prójimo. Estuve con el responsable del centro, dimos una vuelta por el centro y él me explicaba la gravedad del brote que tuvieron esas personas, que algunas de ellas habían mejorado, otras, sin embargo, debido a las secuelas que sufrieron, quedaron en situaciones muy complicadas. Me tranquilizó con una frase parecida a la que me dijo la neuróloga. Mis posibilidades de estar en esa situación eran muy pocas. No todos los que tenemos la enfermedad estamos abocados al triste destino de la silla de ruedas. Mi situación era privilegiada si la comparábamos con la de esos pacientes. Ahora entendía los consejos de mi enfermera de que no realizara esas visitas, pero enfrentarme a la realidad me hizo ver las cosas de otra forma. Me ayudaban en mi próxima etapa. Si había algo que yo podía hacer era trabajar para que esa nueva compañera de viaje fuera lo menos pesada posible. Dicen que si no puedes con tu enemigo, tienes que aliarte con él. Estaba dispuesto a mirarla a la cara y decirle, conmigo no vas a poder, pienso oponerte resistencia, tanta como pueda. A los pocos días empecé con la rehabilitación, sobre todo de mi mano izquierda. Era la que más se había visto afectada por el brote. De forma cariñosa, Manuela, por la posición que a veces tenía mi mano y por su falta de coordinación, me llamaba mi Langui. El Langui, si no lo conoces, te invito a hacerlo. Es un rapero, actor, colaborador en muchos programas de radio y televisión. Se le ve un buen tipo, que tiene desde que nació una parálisis cerebral que nunca le ha impedido hacer lo que ha querido. Tiene serias limitaciones en sus movimientos que suple con su energía, ganas y buen humor. Todo un ejemplo. Tiene una frase que le oí hace tiempo y decía, prefiero tener ganas que talento. Y el talento lo tiene, pero las ganas lo superan.